Si nos vamos ahora a hacer una excursión, una ruta por la naturaleza. Bueno, tenemos ya la mochila puesta, el calzado adecuado y las ganas, que es lo importante. Así que saludamos, como siempre, al director de Crónica Norte, experto en senderos de alta montaña, naturalista, Ángel Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Ese soy yo, me han dicho, ¿no?
Ese eres tú, el que siempre nos acompaña, nos lleva, nos guía, y que sin ti no vamos a ninguna parte, ¿eh? Ya lo sabes que estos días hemos estado ahí un poquito esperando a que pasaran las fiestas, así que hoy lo vamos a coger con ganas, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Y yo he empezado el año con buen pie, como se suele decir en estas cosas de caminar por el campo. Y tú cuando me presentas suena muy rimbombante y en el fondo yo lo que soy es un enamorado del campo, nada más.
Y además, oye, que te gusta descubrir esos lugares para luego venir y contárnoslos a nosotros, así que
pues
fíjate.
Uno tiene sus defectos.
Que se conviertan en virtudes para nosotros. Así que, fíjate, hoy, aparte de que nos vas a llevar a un sitio, como siempre, fantástico, pero nos vas a dar algunos consejos también para empezar, ¿no?
Pues yo creo que sí, que es bueno un poco recordar y comenzar un poco el año para esa gente que se ha animado, que a lo mejor en estas vacaciones de Navidad y demás, pues se ha acercado un poco a la naturaleza, le ha echado aguantes, se ha subido una montañita, ha pasado frío, le ha nevado, le ha llovido. Bueno, nevado y llovido poco, más bien, porque ya sabes que tenemos uno de los anticiclones más potentes de los últimos 20 años, según he leído por ahí. Con lo cual llevamos casi un mes que no ha caído ni gota, ¿no? Excepto un poquillo los Pirineos el 29, me han dicho unas malas lenguas, y poco más, ¿no? Pero sí que es cierto que conviene repasar un poco, entre las novedades un poco del mundo de la montaña, del senderismo. Bueno, pues también aquí en la Comunidad de Madrid estrenamos nuevo presidente de la Federación de Montaña, que es un poco la continuidad un poco del anterior presidente. Tampoco ha habido un cambio, digamos, abismal, simplemente un cambio de persona, pero un poco la continuidad política, con lo cual, bueno, pues esperemos que se... ¿cómo lo diría yo sin que suene mal? Bueno, pues que se peguen un pellizquito en el culo, ¿no? Para que vayan tomando nota un
que
poco.
Que
espabilen un poquito de ciertas cosas que están pasando, que luego también contaremos del tema del Corredor Verde del Tormes, que no pertenece a Madrid, pertenece a Castilla y León. Pero bueno, Nacho, vamos con los consejos, ¿eh?
Vamos con los consejos.
Bueno, si alguno que nos esté escuchando ahora mismo en el coche, en el taller, en la tienda, en su casa, le ha picado el gusanillo de esto de caminar, que por cierto, hay muchos topicazos sobre esto de caminar, correr, el que corre gasta más y adelgaza tal. Bueno, pues que sepan que casi todos los especialistas de medicina, de lo que hablan a la hora de un adelgazamiento continuo a lo largo del tiempo, es el mejor ejercicio es caminar. Pero no caminar como cuando vamos de tiendas, de escaparate, no. Caminar a una velocidad adecuada, más bien a un paso ligero, bastante ligero, casi, no te diría que corriendo, pero un paso bastante ligero, y aguantar por lo menos una hora. Eso es lo ideal, hacerlo, si es posible, un par de veces a la semana, sería fantástico, y yo le aseguro a cualquiera que esté, hombre, dependiendo de sus circunstancias personales, de salud y demás, pero si más o menos se encuentra con determinada salud, que si lo aguanta durante un tiempo, durante meses y años, acabará adelgazando y muchísimo, con lo cual es un ejercicio muy sano. Y punto con esta... que parece que soy el doctor este que sale por la televisión, nada que ver, simplemente reivindicar un ejercicio que es sanísimo y que no es destructivo para el cuerpo, porque a veces corriendo se lesiona mucho las articulaciones, sufren más, ¿no? Lo bueno que tiene el caminar es que es un ejercicio natural del ser humano, como primate, desde que nos levantamos del árbol es nuestra forma de comunicarnos y de transportarnos, con lo cual es un ejercicio muy natural, que no es lesivo. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer a tener en cuenta para los que son novato? No voy a hablar para los que ya saben. Bueno, si nos vamos de excursión, por ejemplo, Nacho, un fin de semana, ahora en este invierno, con el frío, con las heladas, etcétera, etcétera, y tú dices a unos amigos que acaban de empezar en esto, oye, ¿nos animamos a hacer una excursión? Bueno, pues hay 10 consejos que son básicos. Voy a intentar ser muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Lo primero, y es muy importante, Nacho, Hay que planificar la ruta, calcularla, echarse una mano. Ahora vivimos en los tiempos de Internet, donde tenemos todo tipo de aplicaciones, de mapas, una maravilla para los aficionados a este tema. Es una maravilla poder planificar las rutas e incluso llevarlas en el propio teléfono, pero no ensimismarse con esto. Bueno, hay que planificarla y recopilar información y estudiárselo un poco. Eso es fundamental para luego no llevarnos demasiadas sorpresas, pero que todo el mundo sepa que un buen mapa de papel siempre es muchísimo mejor, Nacho, muchísimo mejor que cualquier GPS. Simplemente hay que saber también interpretarlo, acostumbrarse a ellos. Pero bueno, esto por un lado. Segunda parte muy importante, medir la experiencia de uno, Nacho, y la forma física. No es lo mismo que uno esté constipado, que no esté, que tenga gripe, que lleve todo el año vagueando y no haya hecho ejercicio. Bueno, cada uno sabe y se conoce a sí mismo y tiene que elegir el trayecto óptimo un poco para elegir un poco la ruta y no sobreexponer a nadie, sobre todo si damos gente un poco, si somos un poco el banderín de enganche, pues no meter a gente que a lo mejor no tiene experiencia o está pasando por un mal momento de salud, no meterle ningún berenjenal. Eso es muy importante, porque la mayor parte, muchos de los accidentes que se producen a veces es por eso, ¿no? Por un exceso de, bueno, allí estoy yo y todo el momento es orégano, y no es cierto. Hay que tener cuidado. Bueno, el punto 3 me lo he saltado porque es lo mismo. Si haces de guía, ten en cuenta un poco todas estas circunstancias. La meteorología, el conocer bien la ruta y el saber las capacidades de tus acompañantes. En el punto número 4, nunca salgas solo. Ya sé que los que somos un poco, que nos va el rollo de la montaña, somos un poco eremitas. Nos gusta la soledad y la naturaleza,
pero no conviene.
Siempre hay que tener un partner para decir nuestras tonterías y equivocarnos con las setas y con las flores.
No solamente tiene que ser porque pueda pasar algo, sino también hay que buscar la parte de la compañía, que siempre es interesante.
Por supuesto, ese sería la razón número 2, pero la primera es que si salimos solo, pues lógicamente tenemos más peligro de que nadie nos socorra. Está claro que si vamos 2, bueno, pues el otro nos puede socorrer, o al revés, ¿no?
O eso por lo menos es lo que esperamos, ¿no? Que haga.
No vayamos con gente que estemos enfadados.
Efectivamente.
Bueno, hay que tener muy en cuenta las distancias, los desniveles, las características técnicas de cada sendero, el calzado que llevamos. O sea, hay que preparárselo un poquillo. No digo que estemos muy en plan Boy Scout, pero preparárselo un poquillo, sobre todo al principio, cuando no teníamos esa experiencia ya añadida que de la gente que salimos más, que ya tenemos el coche como si fuera un armario ropero. Y ya tenemos un poco todo más planificado y repetimos las rutas, etcétera. Pero bueno, cuando no se sabe, es bueno recordar todo esto. En la mochila, Nacho, no debe faltar el calzado apropiado, bueno, puesto lógicamente, y un poco lógicamente la ropa de abrigo es necesaria. No nos carguemos, lo hemos dicho mil veces aquí, ¿verdad, Nacho? El tema de las capas.
Es importante
saber la meteorología, al sitio que vamos a ir, si va a haber viento, si no, o por si acaso, como siempre, como lo digo, siempre la última capa ha de parar los fenómenos atmosféricos, es decir, o la lluvia, o el viento, o la nieve. Es decir, a veces, si estamos en primavera, no hace calor, pues con el típico chubasquero sobra. Si vamos en pleno invierno, tenemos que cargarnos de unas pocas más de capas, pero no lleguemos y nos pongamos como 20 capas de cebolla, porque lo único que vamos a pasar es calor y frío y malestar. Bueno, la comida y la bebida son muy importantes, Nacho, en el tema del senderismo. Un buen desayuno, como decía un montañero muy conocido, hay que desayunar fuerte, no lo voy a decir de la radio, para enseñarle a la muerte. Bueno, pues hay que desayunar en condiciones, un buen desayuno potente que nos dé esa energía extra, que luego a mitad de mañana, cosa de las 11, las 12, con una bolsa de nueces, de almendras, los frutos secos sin sal, son estupendos, nos recargan un poquito de energía, y con eso a veces tenemos para una jornada de media mañana, un buen bocata si vamos a hacer una jornada, digamos, un poco más completa hasta la tarde, y muchísima agua, dependiendo de la estación del año, lógicamente, en cuanto nos vamos acercando a la primavera y al verano, muchísima más, pero en pleno invierno también hay que hidratarse, es muy importante. A veces nos quedamos cortos simplemente porque hace frío, y esto no es bueno. Ya rápidamente.
Venga.
Estamos en el 9, hay que cuidar mucho la montaña y la naturaleza, no seas guarrete, no dejes cosas en el campo, en los caminos, llévate una bolsita de plástico en la mochila y ahí vas apretando un poco todo, y cuando llegues al punto de retorno, pues seguramente haya un bidón, alguna cosa para dejar las basuras. Eso es importantísimo. Es importante, si no perteneces a un club y estás iniciándote, pues bueno, pues intentar meterte en alguna asociación, algún club, federarte, también como forma de seguro, y En caso de accidente, nunca perder la calma, actuar con tranquilidad, y ya sé que esto es muy fácil decirlo.
Sí,
luego, en la realidad, según las circunstancias, es casi imposible, pero bueno, hay que intentarlo al menos, ¿no? Y sobre todo, asegurar a la persona que esté accidentado, si no le vayamos a tocar porque se ha caído, y rápidamente marcar el 112, buscar cobertura en el móvil, e incluso con los móviles que tenemos a través del propio WhatsApp, a veces podemos enviar el punto exacto con las coordenadas en el lugar que se ha producido el accidente. Y ya con estos consejos nos vamos rápidamente, en 6 minutos, nos ponemos con la imaginación, Nacho, nos vamos a un lugar que tú me dirás, ¿por qué has elegido esto que vamos a iniciar el año? Pues mira, muy sencillo, es un invierno muy raro este, en el que el anticiclón, el inicio de invierno, me quiero referir, el anticiclón está mandando, no está cayendo agua ni nieve, pero al lugar que vamos a ir, que es un lugar maravilloso, el Corredor Verde del Tormes, un sendero que lo iniciaron en el 2010, el GR-189, y que recorre de sur a norte o de norte a sur, es una línea, una parte interesante de la provincia de Salamanca, todo lo que son las faldas de la Sierra de Béjar, todos los, bueno, va acompañando el río Tormes, sobra hablar. Para las personas que no lo conozcan, esta ruta que acompaña, como he dicho antes, digo de sur a norte porque el río va de sur a norte, comienza en Gredos y desemboca casi en la frontera de Portugal, pero esta ruta acompaña hasta el embalse de Santa Teresa, que es uno de los embalses más grandes que hay en el entorno del Duero, ¿no? Entonces, este sendero yo lo he elegido porque es un lugar fantástico, Nacho, para disfrutar de una ruta sencilla, donde no hay prácticamente desnivel. La ruta completa son 50 kilómetros, pero nosotros no vamos a, lógicamente, a hacer una ruta de 50 kilómetros porque nos llevaría prácticamente más de un día, sino que la vamos a hacer desde el pueblo de Puente Congosto, donde el Tormes es una maravilla, pasa a veces con fuerza con el deshielo en la primavera, haciendo, bueno, lavando perfectamente todas las rocas de granito que hay a su paso y haciendo unas figuras maravillosas. Quien conozca Puente Congosto sabe que a la altura donde pasa el Tormes a veces se quedan bolondrios de granito absolutamente redondos al cabo de los cientos o miles de años, o vete tú a saber, que hacen esa piedra de granito, aparte de volverse ella misma redonda, hace un hueco absolutamente circular, ¿no? De lo que hace la fuerza del agua en esos huecos del río. Bueno, pues en todo este entorno, en el GR-189, podemos ir. Yo recomiendo en esta ruta hacer desde Puente Congosto, donde podemos dejar nuestro vehículo, hasta Guijo de Ávila. Aproximadamente, incluso la podemos hacer perfectamente ida y vuelta en el mismo día, sin tener que tener otro coche de soporte, en el cual vamos a hacer un recorrido de aproximadamente ida y vuelta, no va a llegar a los 20 kilómetros. No llega, ¿eh? Me estoy pasando un poco, sí. Pues para situar un poco a la gente. Y es una maravilla, porque este ecosistema de ribera, que tú no sé si lo conoces, esta zona de esta sierra, que está muy cerquita de la Sierra de Béjar, muy cerquita de Barco de Ávila, bueno, pues todo este entorno del Tormes son de esas, donde los cerdos de pata negra viven como auténticos reyes hasta que les llega su San Martín.
Sí, pobrecillos.
Pobrecillos. Y un auténtico ecosistema de ribera maravilloso de todo el río Tormes, en el que, bueno, hay fauna, te lo puedo asegurar porque yo he ido mucho. Mira, la última primavera que venía de la zona de Soto Serrano, me pasé por allí toda una tarde tranquilamente, porque es las típicas praderas con dehesas de encina, en donde podemos disfrutar de un montón de fauna, y liebres, conejos, gato montesa y jabalí, que lógicamente no van a salir a saludarnos, hay que estar con tranquilidad.
Por la cuenta que les trae muchas veces, mejor, que sigan así, desconfiados, mejor.
Exactamente, y para los críos también, a lo largo de todos los riachuelos que van hacia el Tormes, de todas esas charcas que se forman en los inviernos y las primaveras lluviosas, que por ahora no es esta, pues tenemos un montón de reptiles, el lagarto verdinegro, la lagartija batueca, también la hidrocicuda hace su aparición, pero sobre todo ya de cara al verano, ahora estamos exentos de tenerla, y muchísima rapaz, es la típica de esa salmantina, que ahora en esta época del año todavía no acaba de tener su verdor especial, pero en cuanto caigan así, tiene que llover, Nacho, tiene que llover y nevar, porque todavía
sí.
Estamos a principio de enero y este anticiclón nos dirá adiós y las benditas borrascas vendrán a regar los campos, que curiosamente, si nos fuéramos un poquito más al oeste, en Extremadura, la cosa no es como aquí en Madrid y en la zona más centro, ha llovido bastante en esa zona, es curioso, pero sin embargo, donde estamos, donde nos dirigimos nosotros a este GR-189 del Corredor Verde del Tormes, pues ahí todavía estará un poquito seco, pero ya digo, es una auténtica maravilla